Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 6 minutos de las 10 de la mañana y así arranca un lunes más en esta nueva temporada en nuestro espacio Análisis. Un espacio en el que intentamos, bueno, pues ahondar, profundizar un poquito, ¿no?, además de nuestros personajes, también en todo lo que es el día a día de la isla de Fuerteventura. Nos acompaña como cada lunes en esta mesa de Radio y Sintonía, nos acompaña José Yubarma, director de Noticias Fuerteventura. Buenos días.
Muy buenos días, Santiago. Buenos días a todos los contertulios. Buenos días a los oyentes de Radio Sintonía.
¿Qué tal la semana? ¿Qué tal el fin de
semana? Muy bien, muy tranquilo el fin de semana. Una semana que se prevé entretenida en cuanto a lo político. Ayer teníamos también... No es normal que un domingo nos llegue una nota de prensa de un alto cargo político de la isla diciendo, pues efectivamente, lo que decía Blas Acosta ayer, que renunciaba a la posibilidad de ser senador por la isla de Fuerteventura. Y yo creo que va a ser una semana, por lo menos, entretenida. Ya a partir de ahí ya veremos qué más.
Muy bien, pues don Tero Brito también nos acompaña como presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Tero Brito, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal la semana?
En general, para todos. Pues bueno, muy bien. Aquí, como el contertulio de hoy, más empleado en quitar hierba y en que las parras estén bonitas, porque la cosa política, como estamos ahí en stand-by, en espera a ver qué es lo que pasa el jueves, y también sorprendido, eso sí, me enteré esta mañana, porque yo arriba en el campo pues no veo televisión, no, apenas oigo la radio, pero también sorprendido por la renuncia de Blas Acosta, sin ánimos de corregir al compañero José Yu, a ser senador por la comunidad autónoma, ¿no? Yo entiendo, sí sé que él quería decir también lo mismo, pero bueno, sorprendido, sí. Yo pensé que Blas iba a mantener el callo para intentar conseguir ser senador, pero bueno. Otros destinos le deparará el mundo de la política, supongo.
Bien, pues el invitado que nos acompaña en el día de hoy, que ya lo estábamos anunciando desde el pasado sábado, esta mañana, por curiosidad, cada uno de nosotros le conocemos y tenemos nuestra referencia, lógicamente, de su andar político. Por curiosidad esta mañana, a ver qué dice Internet de nuestro personaje de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues me fui y me aparece una referencia en la Wikipedia. Dice que Domingo González Arroyo nació el 30 de marzo del 40 en Arrecife de Lanzarote. Es un político español de Fuerteventura, en las Islas Canarias. Sirvió 26 años como alcalde de Oliva, 20 años como consejero insular del Cabildo Insular de Fuerteventura, 20 años como diputado regional, 4 años como senador, y es uno de los políticos más veteranos de Canarias. Y en este caso, bueno, pues es alguna referencia de lo amplio de esa reseña que aparece en la Wikipedia. O sea, Domingo González Arroyo ha pasado por muy distintos avatares en la política. Y hoy pues queríamos tener en una semana tan que empieza así con la noticia de ayer de efectivamente la renuncia al Senado por parte de Blas Acosta en una carta dirigida al secretario general del Partido Socialista, Ángel Víctor Torres, pues le proponía estar con nosotros hoy aquí para, bueno, conocer su análisis. Él siempre ha sido... Algunos me decían, bueno, ¿y qué pinta ya Domingo en la política? Bueno, pues Domingo, de momento, que yo sepa, no deja de pintar. Y es una persona que tiene una capacidad analítica muy particular. Además, está muy pendiente de la vida política de la isla de Fuerteventura. Todos lo cuestionan, pero casi todos van a hacerle consultas después de, no ahora, de siempre. Ha pactado con todos, y bueno, pues en este caso con todos los partidos, aunque todos hablan en un momento determinado, pues bien o mal de su postura. Ha sido alcalde durante muchos años, pero ha hecho también alcaldesas. Hoy día Internacional de la Mujer, pues él ha hecho, lo que ha producido son muchas alcaldesas, ¿no?, de otros partidos y en este caso de su propia sangre, también como en la actualidad en el municipio de La Oliva. Don Domingo González Arroyo, un placer de recibirle una vez más en Radio Sintonía.
Buenos días. De toda la historia que se ha comentado, Yo pues muy contento de estar con el señor profesional de también de los medios de comunicación y con Tero, que es una persona tan conocida y tan amigo hasta de cuando hacía música, ¿entiendes? Es una persona también enormemente conocida y que tiene también unos años, pero yo también tengo unos cuantos años y tengo unos pocos años menos que el presidente de Norteamérica recién elegido.
¿El Biden?
Sí, sí, unos poquitos años menos. Y todavía,
tiene,
no, arrastro,
tiene un parecido.
Y todavía no arrastro los pies. Así es que para llevar cualquier municipio pequeñito de aquí, pues mira, no hay sino que ser normal. Siendo normal, todo funciona, con la edad que quiera que sea. Y menos cuando una persona está físicamente en perfectas condiciones, y no lo digo yo, lo dicen los médicos, a los que estoy sometido con frecuencia, debido a la enfermedad que padecemos. Todos aquellos que no tengamos pendiente y presente, que con esta pandemia tenemos que tener muy presente, voy a empezar así. Pensaba terminar, pero voy a empezar así. Tendrá que darse cuenta que hay que cuidar, y cuidar, y cuidar mucho, respetar y ser honrados con lo que es la comunidad europea. Número uno, eso para España, en general. Número dos, que tengan en cuenta que también tienen que estar muy, muy pendientes y ser muy amigos y leales con los norteamericanos. Ajá. También. Y también tendrán que ser muy amigos, con aquellos que nos dieron incluso de comer muchos años, como fue Argentina, nuestra patria grande, cuando era el territorio nuestro, empezando por Argentina, Venezuela y seguimos a México. Como no tengamos presentes esos tres puntos, a nosotros nos va mal en este mundo de y en esta globalización. Ese lo dice el pensador que ha pensado un Casillas Morales, allí sentado con este amigo y con el otro. Es una advertencia ante una situación tan difícil, tan crítica, cuando todos se pelean por un escaño o por un plato de lentejas y los perras en el cabildo paradas y sin invertir. Eso es lamentable y vergonzante para el que la tenga, por supuesto. Y eso no se llaman políticos, se llaman carroñeros de la política. Auténticos carroñeros. Bien, todo pues, no vale en política.
Empezamos fuerte. Vamos con alguna de las cuestiones que plantean los compañeros. José Yuarma.
No, bueno, efectivamente, don Domingo empieza fuerte. Es verdad que la situación internacional va a afectar mucho a lo que ocurra. A mí me gustaría hacer también una referencia en este sentido, ya que lo pone sobre la mesa. Hace una semana la sexta flota norteamericana estaba haciendo maniobras aquí enfrente, en Marruecos. No creo usted, don Domingo, que además de todo esto que ha comentado, Europa, Estados Unidos, en fin, no hay un posicionamiento de Marruecos frente a ese nuevo carrera armamentística que tiene Marruecos, Argelia, un poco por controlar el Magreb. ¿No nos puede afectar a nosotros de alguna manera todo esto que está ocurriendo?
Por eso digo, ¿de quién tenemos que ser amigos? Tenemos que memorizar un poco, y reciente. Perejil, ¿qué costó? No costó nada, y hubiese costado posiblemente una guerra. ¿Por qué? Porque España mantenía una muy buena relación con lo que era el presidente norteamericano, señor Bush, y se terminó el tema como un pasillo triunfal. Eso es así. Ahora, no tenemos ese soporte de relación fluida con Norteamérica, aunque gobierna ahora otro partido en América, en Norteamérica. Lo que está claro es que también con nuestros vecinos debemos mantener la armonía que siempre se ha mantenido. Porque me parece que el Sáhara, si no nos equivocamos o nos olvidamos, fue entregado al rey de Marruecos y no a los saharauis. Por este país nuestro. Si nos hemos equivocado, no nos hemos equivocado, con agua pasada no molen molinos. Aquí lo que hay que tener es una buena relación con estos vecinos también. Y se puede tener, pero para eso tiene que tener los respaldos que yo he dicho. Esos tres respaldos. Norteamérica y Sudamérica hay que respetarla, considerarla como tal, la que nos dio de comer en los momentos más difíciles de España, de los años 30 a los años 60, ¿entiende? Como fue Argentina, y no nos cobró nunca nada. Eso no lo podemos olvidar. Y en estos momentos difíciles, que estamos totalmente arruinados económicamente, y también con esta mala salud que tenemos, y con el control tan enorme que para que no se propague tenemos que tener, yo creo que más que nunca tenemos que acordarnos de verdad, a nosotros nos va bien y encima hablan nuestro idioma. Me parece que los sudamericanos son personas que hablan el castellano, los mexicanos hablan el castellano. Europa es una nación la cual nosotros somos parte y formamos parte de ella. Y si nos descuidamos, este gobierno que tenemos es trata de engañarlos, así de claro, hay que ser sincero, hay que ser generoso, y nadie está dispuesto a seguir trabajando y trabajando más, porque en España no se trabajan sino 5 meses, 7 horas y media. No sé si han hecho ustedes las cuentas. Este profano ha hecho las cuentas. Trabajar laboralmente 7 horas y media diarias, 5 meses. Si te quitan los sábados, los domingos, los festivos, las horas libres por lo que sea, las vacaciones, la enfermedad, etcétera, no se trabajan ni 5 meses, 7 horas y media. Entonces creo que es una situación bastante complicada y difícil cuando realmente no tenemos garantizada no solo la sanidad, sino tampoco la salud por falta de la alimentación. Y solo hay en Fuerteventura un ayuntamiento que va a mantenerse 7 u 8 años manteniendo a 2.000, 3.000 familias, que es el de La Oliva. Solo. No hay ningún ayuntamiento que va a mantener 2 o 3.000 familias, sino La Oliva nada más. Porque tiene 8 millones de euros en suministro de La Oliva, que son de propiedad municipal, que hace una partida económica de 2 millones y se pasan al ayuntamiento, porque el ayuntamiento es el 100% propietario de esa, que nunca se dice, planta que yo he conseguido donada, tanto el suelo para hacerla como la construcción de la planta, y se mantienen a 2.000 familias que estén necesitadas. Y esto es lo que debe de preocupar, no este manejo estúpido de personas, ¿entiendes?, que deben de estar llorando, llorando, llorando y llorando 2 o 3 veces, ¿entiendes?, porque llevan un apellido bastante, bastante dramático, ¿entiendes?, el llorar y llorar, preocupándose de unos manejos tan increíble en una situación tan difícil como la que tenemos en Fuerteventura y en Canarias.
Bien, Terorito.
Yo creo que, conforme apuntaba José Yu, cualquier conflicto que se pueda producir en África, aquí, cerca de nosotros, en el Magreb, en el Sáhara, en el Ayun, con Argelia, con el Frente Polisario, los campamentos de Tindú, evidentemente le puede afectar a Canarias, y le puede afectar de lleno a la imagen hacia el exterior de Canarias, y desgraciadamente, mientras no se inventen otros mercados laborales, el nuestro es el turístico, y nos puede afectar, pero de lleno, cualquier conflicto. Y no solamente hay que tener relaciones, muy buenas relaciones con Marruecos, hay que entenderse, porque son vecinos, también tienen que tener en cuenta a la República Árabe Saharaui Democrática, que también está ahí, y que en cualquier momento está ahí, pero también puede saltar al mar y producir hechos que, bueno, que a nosotros, pues ya, bueno, ya una pasó, zona inestable,
ya,
una
pasó,
ya ha pasado, es una zona inestable, es una zona inestable, y si a ti te dicen que ahora mismo que en Vietnam están tirando bombas por allí o poniendo tal, pues tú no te vas a Vietnam de vacaciones, te irías a otro sitio más lejos, ¿no? Y a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no?
Bien, don Domingo González Ríos, usted sé que sigue la vida política de la isla de Fuerteventura, y bueno, pues no en vano usted participó con su partido Gana Fuerteventura en las pasadas elecciones. Fruto de ello, ahora mismo gobiernan en el Ayuntamiento de La Oliva, y bueno, pues en este caso la situación ha ido cambiando. Hemos tenido ya 4 mociones de censura en la isla de Fuerteventura, y la situación ha ido cambiando de cómo resultaron las elecciones. Ahora han ido cambiando constantemente a principio de la legislatura. Hemos estado a punto de otra moción de censura en el Cabildo, como usted bien sabe, pero bueno, en este caso la dimisión de Blas Acosta ha hecho que el próximo jueves, el día 11, se elija. A un nuevo presidente o presidenta. Hay propuesto un presidente en virtud de un pacto, y luego hay varias especulaciones con distintas medidas con respecto a posibilidades que se abren, que es un poco lo que recogía antes Tero Brito en esa incógnita, ¿no? ¿Cómo ve usted la situación de la isla de Fuerteventura? ¿Cómo la situación del Cabildo? Hace usted una referencia mismo de que el único ayuntamiento que podrá hacer frente a una situación peor es el Ayuntamiento de La Oliva, en base al suministro de agua de Oliva. Pero ¿cómo ve usted el Cabildo de Fuerteventura cuando todavía no llevamos 2 años de legislatura?
Bueno, ¿cómo veo yo la situación, concretando, de el gobierno insular? Me he puesto un escudito de Fuerteventura soleado.
Ajá.
Sí, sí. No vine con el de la Guardia Civil.
ni el del Cabildo tampoco.
Sí, sí, sí. No. El de la isla de Fuerteventura.
Sí, sí.
Con un sol que es mayor que la isla.
Ajá.
Vale.
¿Por algo en especial?
A mí me preocupa Fuerteventura.
¿Por algo en especial una Fuerteventura soleada?
Sí, sí, por algo bastante especial. Ajá. Que ahora mismo no tenemos un turista. En los años 60 nosotros empezábamos a poner las primeras piedras en Pájara, en el Hotel Casa Atlántica y en el Hotel Sandía Playa. Y había un movimiento económico en el cual los 17.000 majoreros que en Fuerteventura vivían, teníamos una vida más o menos resuelta. Se construye luego, después de comprar Corralejo Vandal en el año 60, en el 69 ya se hace el complejo Plasco. Así es la realidad. Y esto ha empezado siempre a mejorar, hasta que llega un momento que me acordé de toda la vida de mi amigo Rafael, el que yo le decía al pollo, el padre Fali. Amiguito, ya puede haber mucha abundancia, lo que sea, pero como venga una epidemia, ¿qué pasa? Si viene una epidemia. ¿Usted se acuerda cuando yo le decía que tenía usted un palomar con 200 palomas y le dije, esas palomas quítelas? Pues si viene una epidemia, las palomas se le mueren todas. Y se murieron todas las palomas. Pues esto es igual. Si el país está muy bien, pero viene alguna epidemia como la tuberculosis, cuando nos poníamos tísicos y tal, que si no es Fleming que descubre la penicilina, no hemos sido muertos todos. ¿Entiendes? Puede venir. Ahí la tenemos. Y sin embargo, esto es irresponsable. Y ahí no separo a ninguno. Cuando deben de coger a unar esfuerzos para coger y sacar la isla de esta situación tan difícil que tiene y hacerle frente a una isla vacía de turismo, a una isla que llora, se llora por todos los sitios, la inseguridad total, no tienes libertad. Y que estos elementos, un elemento que se llena una vitrina de proyectos en el Cabildo para contentarlo y se le paga un dinero de proyectos que no hacen falta y que se pagaron y nunca pudieron avanzarlo, porque él lo que trabajaba era por el equilibrio insular. A mí me preocupa el equilibrio insular. Y el equilibrio insular era que Gran Tarajal fuese ayudado de acuerdo como fue capital económica en sus días, ¿verdad? Que Gran Tarajal fue capital económica de Fuerteventura, cierto es. Pero en los años 30 a los años 60 y algo. Pero nada más, hoy tiene lo que tiene que tener por habitante, etc. Pero ahí había una intención que yo siempre la detecté. Digo, los empresarios le estaban pagando. Esta es su propia campaña electoral y personal. Hablo de Sergio Lloré, porque yo no tengo pelos en la lengua. ¿Entiendes? De ahí le vino a él el sudar tanto. De ahí le vino a él el empezar a sufrir. Este personaje haya engañado a Mario Cabrera, no solo con haberle encargado un montón de proyectos y nunca pudo convencerlo, que esos proyectos están pagados y no se pueden ejecutar, y conseguirle de que traicionara al pacto, que traicionó primero a Coalición Canaria y luego traicionar al que realmente él aprovechó la situación para con el Partido Socialista traicionar de nuevamente o cobrárselos todavía mejor a Coalición Canaria. Eso es totalmente indecencia pública total y absoluta de un personaje. Y que este personaje piense que él puede ser el presidente del Cabildo y que no, aparte formar parte del trío de los tres ingenieros de caminos, canales y puertos que se creen más que Dios y más que el diablo, qué ignorancia. También hay ingenieros de caminos, canales y puertos ignorantes. Y si hay alguno de ellos ignorante que yo conozco bien, es Sergio Lloré. Es un pillarraco ignorante. Y encima es feliz el tío. Y encima se cree que él tiene la cara dura de decir, yo puedo ser el presidente del Cabildo. Lo que ha perdido es la vergüenza. Tanto así que serviría ahora en estos momentos para Niñero. Para Niñero sería estupendo. Para escarranchear los que no son hijos de él en el cogote de su cuerpo. Caridad. Hay que pedir caridad a un personaje que quiere manejar Fuerteventura. Oye, que yo he tenido que venir
porque es que si no me reviento. En que no descubran a estos personajes porque no hay valentía. Porque están casi todos pringados. Y no hay valentía para hablar. De estos los proyectos ustedes se están enterando hoy. Una vitrina llena de proyectos, pagados por el Cabildo. A don Sergio Lloré para ver si lo convencía y lo metiera en coalición canaria. Y lo que hizo es pagarles con traiciones. Y luego los echaron del Cabildo. Por eso creo que esto de verdad no se le ocurre ni al cazola manteca, sino a un ignorante feliz. Y este es un elemento que me da pena. Mi abuelo, mi padre, fue un gran amigo de su abuelo. Gran amigo. Y mi padre le vendió media finca de Mazacote al abuelo de don Sergio Lloré. Y era un gran amigo de él. Y de Panchito Flores. Y a Panchito Flores la otra mitad. Una finca muy importante. Que era de mi madre y mi padre tenía poder de mi madre para poderla vender. Y se le vende la mitad al abuelo de Lloré y la otra mitad se la vende a Panchito Flores. Con dinero, para pagarle con dinero, que estaba las albacoras todavía sin pescar y sin salar, para pagarle la finca. El abuelo de Lloré, que Dios tenga descansando y que mis palabras no lo ofendan, porque fue un señor. Panchito Flores con tomates que todavía no estaban plantados, pero le pagaron. Y este caballero en el Cabildo tuvo la osadía de poner una moción para que la finca se la limpiara. Y lo hice sudar, que ese día en el Cabildo lo puse fino y le tuve que dar un buen repaso. Por la cuella, por el cuello, la punta del cuello de la camisa le bajaba el sudor. Cuando una persona está así porque está enferma o tiene algún padecer, y la enfermedad de esta es el egoísmo puro y duro, y que cree que él puede hacerlo todo, eso es malo para Fuerteventura. Aunque mañana se forme un gobierno donde usted no elemento de esto, es malo para Fuerteventura. Lo que tenía que hacer ya es Mario, tirando una lanza de humildad, número uno, de generosidad, número otro, con aquellos que gobernó los últimos 20 años, que fue con los socialistas, unirse los 7 y 7, que son 14, y dejar todo este cachondeo a un lado. Si de verdad quieren y aman a Fuerteventura, si de verdad quieren invertir los millones de euros que tiene el Cabildo rápido y necesarios y urgentes como son en estos momentos necesarísimos para poder sobrevivir. Eso es lo que yo pienso. Y ante ello me fastidiaría no poder yo hacer sudar a un elemento de esto aquí en un medio de comunicación. Que se atreva a venir, porque esto se le diría mucho más, en la cara. Son elementos que hay que exterminarlos de la política. Hay que luchar para echarlos. ¿Yo por qué no me iré de la política sino cuando me muera? Porque soy necesario. Porque yo puedo decirle a cualquier persona lo que me crea conveniente, con el mayor de los respetos, o incluso, si no me respeta, no respetándole. Porque yo tengo todo resuelto. Lo he tenido siempre. Pero aparte ahora tengo 81 años que cumplo el 30 de marzo. Tengo salud. Y todo está preparado para todo. Desde una cosa a la otra, lo bueno, lo malo, lo regular, y lo soportable e insoportable, es para todos. Por ello entiendo de que hace falta hombres y mujeres que no estén con miedo a decir la verdad. En estos momentos son víctimas de esta situación la cabeza de lista de su coalición canaria de Gran Tarajal, que no tiene culpa ninguna, y la están toreando. Tiene que estar dolida. Por otra parte, personas de partido que son serios y rigurosos, porque no todo es igual, que también están disgustados y que no se sienten dos cabezas que se han sentado siempre para lo bueno y para lo malo, que es Blas Acosta y Mario Cabrera, y digan: se ha terminado el cachondeo, ni Lloré, ni esto ni lo otro, aquí va a gobernar el Partido Socialista y Coalición Canaria, porque si no, Fuerteventura es la que peligra. Eso es lo que tienen que hacer los hombres que de verdad quieren, son abuelos, son bisabuelos, son padres y tienen sus hijos. Yo, como tú, soy de 18 hermanos, y yo el número 10, y tengo 12 hijos, me duele la situación de esta gente, y estaré luchando por desnudar a todo aquel que se comporte mal, y también me equivoco, no crean que no, también me equivoco muchas veces. Bien. Lo que son tan toletes que no me detectan las equivocaciones.
Don Terorito.
Me parece estar escuchando al Domingo González Arroyo de aquellos años.
Sí, sí, aquí dice que pasó tanto.
Sí. Pero Coalición Canaria y PSOE tienen una responsabilidad, unos más que otros, en este caso, bueno, el que quiera que vaya a ser presidente. pero también el que fue su partido de siempre tiene su responsabilidad, y no veo que usted se acuerde de que el PP va a estar en el futuro gobierno de Fuerteventura también.
Bueno, yo le puedo contestar.
Sí, correcto, correcto.
Yo le puedo contestar a ella. Cuando el Partido Socialista pone la moción de censura a Coalición Canaria, con el personaje que hemos nombrado antes, dentro de Nueva Canaria, pues se están censurando a sí mismos. Porque era harina del mismo costal. Hay que tener en cuenta de qué es lo que era Asamblea Majorera, que no fuera el PSOE, y qué es lo que era el PSOE que no fuera Asamblea Majorera. Se estaban censurando entre ellos. Así de claro. Y lo dije. Y yo lo dije. Y ahora lo vuelvo a decir. Una censura sobre otra misma censura, con los mismos. Si tienen 14 y Fuerteventura es tan importante, y ellos cuentan 14, lo echan al azar, o como quieran, o respetando el más votado. Y tienen un gobierno de 14 personas para poner. Es lo que hará seguramente el socialista al final, dándole una patadita en el trasero al Coleta, por jurarlo, ¿eh? Es lo que hará al final. Al final dirá, Partido Popular, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a terminar con el cachondeo. Porque este cachondeo no puede continuar porque Europa peligra los dineros de Europa también.
Pero en Fuerteventura, en el Cabildo.
Esto es lo mismo, el Cabildo peligra en este momento. Eso sería la forma.
Hay una frase que se le atribuye a Blas Acosta.
Sí.
Según la cual, en junio o julio, el PSOE estará gobernando otra vez en el Cabildo.
En junio o julio.
Junio, bueno, o julio de este año.
Sí, bueno.
El PSOE estará otra vez.
Al dimitir.
En el gobierno del Cabildo.
Él conserva su condición de cabeza de lista y sigue siendo elegible. Lo dijo así el secretario del Cabildo y su Fuerteventura.
Sí, sí.
El día de su dimisión. Por tanto, él el jueves está entre los elegibles si se postula.
Evidentemente.
Y hay algo que se ha desactivado, que es la moción de censura. Ahora es una elección por dimisión. No es, en este caso, una moción de censura. La moción de censura ha quedado aparcada. Por tanto, los votos para una moción de censura del Partido Popular, de Coalición Canaria, más los del PSOE, bueno, más los del PSOE, no, más la marcha de alguien del PSOE, una persona, bueno, o la de Sandra, precisamente, bueno, pues puede llevar a una nueva moción de censura. Pero en el Cabildo queda esa opción pendiente. Pero don Domingo no nos ha contestado qué papel juega en todo este tema, cómo ve el papel que juega el Partido Popular, la pregunta que hacía Tero.
Es lo que yo lo voy a contestar.
No, a lo mejor no quiere usted contestar, porque también se le sitúa.
Lo que yo le voy a contestar.
También se le sitúa a usted en una operación de abordaje.
Yo le voy a contestar a ese aspecto. Primero, no tengo una relación ni institucional ni fluida, sino de respeto, entienda, hacia el Partido Popular. Porque yo no soy de las personas que cojo y trabajo por una cuestión y luego encima la pateo posteriormente. No. A mí que el Partido Popular en este momento no haya sido sino un convidado de piedra, pues no tiene los mimbres para ser el sexto. Porque tengan ustedes cuenta, 7. Hacen falta 4. Hacen falta 5, mejor dicho. 7. A 12. Faltan 5. No los tiene el Partido Popular. Habría que coger otra persona. Yo estoy hablando de lo práctico, de lo de verdad, de lo que la concentración de las dos fuerzas más votadas, que han estado gobernando estos 20 años, que lo malo y lo bueno que hayan hecho el Partido Socialista y Coalición Canaria, la culpa de los dos partidos, pues que ahora se unan los dos partidos para poder sacar adelante ante unos señoritos que lo que quieren es entrar por la puerta falsa y después hacer lo que les da la gana. Pues saben ustedes que la elección de un presidente de Cabildo o de un alcalde, las competencias son de él, y después hará lo que les da la gana, así de claro. Porque la triste realidad, y a mí me preocupa enormemente esa situación. Por eso yo creo que, y mando, y lo que debe de hacer es lo siguiente, porque además, si no, yo creo que hay muchas formas de poderlo hacer. Como no haya un candidato que realmente sea cabeza de lista, hasta yo me presento y lo denuncio, si no es cabeza de lista. Y si el cabeza de lista dice yo renuncio, hacer cabeza, no me vale, te tienes que irte, consejero, también no me vale, así de claro. Y entonces, como mesa de edad, lo paro.
No hay mesa de edad el próximo jueves.
Caramba, siempre la hay.
No, en esta ocasión la junta de portavoces ha decidido que no habrá mesa de edad, y el secretario ha informado que, bueno,
pero pues, es por mesa de edad, porque la misma,
en
es
este
la
caso
misma...
será el señor Brianzó quien ocupe la presidencia del pleno, porque Alejandro Jorge ha presentado por escrito su renuncia como cabeza de lista y habrá de ratificarse en el pleno.
Le estoy diciendo, correcto, que no vale la pena, se tiene que ir.
O sea, pero no se va a ratificar en el pleno.
No, aunque se ratifique en el pleno, no se puede ratificar. Él se tiene que ir de consejero.
Para que pase la
cabeza. Para que pase el cabeza de lista al siguiente. Se tiene que ir de consejero. Pues se tiene que ir de consejero.
¿Y si no, qué pasaría?
Pues no se toma, no toma posesión. Porque es ilegal. Y la mesa de edad, ¿habrá mesa de edad?
No hay mesa de edad.
Pues es legalmente que se haga de mesa de edad. No se puede hacer de otra manera. Es igual que la constitución de un nuevo pleno. La mesa de edad siempre la constituyo una mesa de edad. No hay ningún competente ahora para presidir esa mesa en la votación. Tiene que existir la mesa de edad. Aparte de existir la mesa de edad, no puede ser consejero ningún señor que no sea cabeza, aunque haya dicho el cabeza, renuncia a ser cabeza. No. No, porque usted sigue siendo consejero. Y por lo tanto no puede renunciar. ¿Le podrán votar o no lo votarán? Ahora, al que le voten por usted, va a la calle. Que se lo dice Domingo González Arroyo. Y si no lo hacen los políticos, lo hago yo. Así de claro. Pero yo sí puedo, un señor de esto que ha obrado como ha obrado, no toca política facilona.
Bien, pues, José, yo,
yo creo que les he dado el tema claro.
En este sentido, yo creo que hay cosas claras y hay bastantes incógnitas. Efectivamente, se plantea en la elección del presidente del Cabildo en el próximo jueves. Yo lo que entendía es que el secretario había planteado que no hay mesa de edad, que efectivamente se convoca nuevo, es el señor Lloret. Además, hay una situación previa que ya todos la conocemos, que se produjo en Lanzarote cuando la presidenta Inés Rojas acababa electa en una situación muy muy parecida. La Junta Electoral Central planteaba un criterio diferente y efectivamente no es que la Junta Electoral lo planteara diferente, hay un contencioso administrativo que es un poco la pieza básica en lo que puede ocurrir este próximo jueves, que es que cuando hay una sentencia jurídica hay precedente, y si hay precedente la cosa se puede complicar. Hace unos días conocíamos en Lanzarote que Pedro Sanginés pedía la información en el Cabildo, parece ser que solicitada desde Coalición Canaria en Fuerteventura, aunque han negado la mayor y siguen en el barco en el que elegirían a Sergio Lloret como presidente. El señor González Arroyo plantea aquí que puede haber una fórmula no correcta, no digo que ilegal, y que pueda ser impugnable. En ese sentido, será impugnable después de que sea Sergio Lloret elegido presidente, en el caso de que usted, como acaba de decir, pusiera una impugnación. Ya sería presidente el señor Lloret, y esto tendría que ir a tribunales, y bueno, podríamos estar hasta el 2023, que es lo que me da que ocurre en el pensamiento de todos los partidos políticos. Todos están mirando al 2023, nadie está mirando al 2022, ni siquiera al 2021, ¿no? A lo que usted comenta con la famosa crisis.
Le repito. Es ilegal. Es ilegal, no hay quien pueda corregir, suprimir la mesa de edad. Ahí está el quid de la cuestión. Eso se ha dicho de boquilla. Ahí está el quid de la cuestión.
La mesa de edad, si
habrá mesa de edad.
Si no me equivoco, son dos miembros del Partido Socialista.
Y con coger y decir, aquí ha habido esto, es un relato de lo sucedido. Pam, 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 pam. Y aparte, no cesar, sino renunciar a la cabeza, que no puede porque es cabeza y es irrenunciable, y la mesa de edad es irrenunciable también y tiene que existirla, ahí dentro está todo. Sergio Lloret no será presidente del Cabildo.
Pues esto es una primicia.
Y si me trajeron para que yo se lo dejara claro, lo tienen claro. Porque no son capaces de nadie en aclararlo, para buscar el embrollo. Ahí la mesa de edad tiene que coger y decir, debido a esto, posponemos la votación para que se le comunique al juzgado correspondiente. Tengan en cuenta ustedes que los temas de contenciosos administrativos locales son los de la provincia o la región canaria, no sentan jurisprudencia. Y hay una cantidad de posibilidades tremendas. Lo que no es normal es que un señor renuncie a la cabeza, a ser cabeza de lista y sea consejero votante. Eso no se puede hacer. Porque es ilegal, porque es por imperativos legales en los otros cabezas de lista. Y le da un imperativo legal a un señor con una trampa. Dos tramposos. Serán dos tramposos. Otra, que es también importante.
Dos no, 12, Domingo. ¿Eh? Porque hay otros que si votan, pues se prestan a...
No, otros que si votan, pues mira, eso lo lleva cada uno con su responsabilidad. Hablo de estos directamente, que son los que realmente son los causantes. Me parece que son los causantes. Y me parece que estoy coordinando bien. Y otra es la mesa de edad. La mesa de edad.
Usted está haciendo referencia a quien dice ceder la cabeza de lista sin marcharse del camino, sin abandonar el acta. Y a quien acepta
ese,
la cabeza.
Ese es candidato, el otro es candidato. O sea, ¿ves que sigue siendo candidato?
Alejandro Jorge.
Alejandro Jorge, aunque renuncie, sigue siendo candidato. Porque es imperativo legal. Como no se puede quitarlo de la mesa de edad por acuerdo del cabildo. Porque la mesa de edad es por ley. Porque es una elección como si se tomara posesión de nuevo. Donde son cabezas de lista, con los cabezas de lista. Y no es una moción de censura de un ayuntamiento que puede ser cualquiera que no sea cabeza de lista. En un ayuntamiento, pero en el cabildo no, y ahí hay un informe ya. Eso lo tengo yo bastante estudiado. Pero bastante estudiado, y no solo lo tengo estudiado yo, sino lo tengo estudiado. Tengo una hija que es abogado, tengo a Javier Artiles, tengo al señor Rafael de León, y tengo personas. Lo consulté esto hasta con un penalista de los mejores de Canarias, José María Palomino. ¿Entiendes?
Bien. José Yutero.
Domingo, ¿por qué cree usted que... Volvamos al... aquello que planteaba usted antes, al... Bueno, que esto parece que usted tampoco entiende que no haya un entendimiento, valga la redundancia, entre Coalición Canaria y el PSOE, que fue algo que comentamos aquí la noche misma de las elecciones.
Sí, sí.
No para el Cabildo, sino para toda Fuerteventura. El pacto de mayor estabilidad hubiese sido un pacto Coalición Canaria-PSOE, porque tenían mayoría en prácticamente todas las instituciones en Fuerteventura. Pero ¿por qué cree usted, Domingo, que Coalición Canaria renuncia a llegar a la presidencia del Cabildo y esa posibilidad se la acaba brindándosela a la gente de AMF?
Pero usted tiene que preguntársela a ellos, si son sinceros que lo digan. Yo puedo pensar miles de cosas.
Ya, pero como ellos no me lo dicen, yo se lo pregunto a usted, no, a ver lo que opina
no,
usted.
Yo no soy ni mago ni adivino. Yo lo que soy es una persona sensata, normal, con muchos años. Y usted sabe más o menos la política cómo se cuesta aquí.
Es más. No, pero...
Mire usted una cosa. Fíjese usted lo que yo tengo que decir. Todos los procedimientos importantes que me han puesto han tenido que sacar al ayuntamiento más de 1 millón de euros para pagarle a todos los abogados y procuradores de las partes que no han cobrado. Y me han dado la razón. Y ahora el ayuntamiento tiene que cobrárselas a que perdió. Ustedes conocen Fuerteventura. Esto es todo un entramado de muy señor mío. Y esa es la preocupación. De un elemento que va a tenerlo sin ser legalmente poderlo ser. Que se vaya Alejandro. Que Alejandro se vaya, cesa, y él tiene el puesto. Dios, mira, a tragar. Pero eso es una irregularidad. Las dos son irregularidades. Que no haya mesa de edad. Y con una seguridad, como van a decir ustedes, estamos locos. Mesa de que no puede sustituirla porque es la ley. Y una mesa donde votos sin los cabezas de lista. ¿Quién regla eso? ¿Quién la regla? ¿Qué comisión la regla? Pero que todo vale. Les digo, yo dije bien claro, don Blas, vas a censurarte a ti mismo. Porque vas a censurar a Coalición Canaria. Y ha estado gobernando con él hasta hace 15 días, con ellos. Y ahora digo, ustedes van a censurar a Blas, que también era de lo mismo, la revancha. Y el pueblo muerto de hambre y sin ejecutar los presupuestos. Eso lo ven a ningún padre de familia, puede ver eso con buenos ojos. Y que encima, un personaje de estos, que se lleva un montón de dinero del cabildo, de proyectos que no se necesitaban, que es un montón de dinero, para ver si lo podían convencer y traérselo a su redil, a la asamblea majorera, traérselo. ¿Entiendes? Son proyectos que están en una vitrina, eso se puede sacar. Y ese es el primer Watergate que yo voy a denunciar.
¿Pero qué proyectos?
A la fiscalía, soy yo.
¿Qué proyectos son esos, amigos?
Un montón de proyectos lo encargaron a Sergio Lloré. Y no se han ejecutado ninguno. Amigo, pues ¿cómo?
Y se los encargaba el cabildo.
Se los encargaba el presidente del cabildo. Siendo, y luego después estaban a la greña.
¿Siendo el presidente quién?
Don Mario Cabrera.
Don Mario Cabrera. Habla usted de la pasada legislatura.
Claro.
No, de la pasada, no.
De la anterior.
Y donde se hizo un depósito de agua, que ellos sí lo habrán arreglado, que el depósito de agua arriba
De calderetilla.
De la calderetilla. No sirve ni para paja de cebada. Porque la paja de cebada, si la pones dentro, se sale.
¿Qué me dices?
Sí, sí, dirigida por este
el
técnico.
El depósito se salía. Hombre,
no, yo conozco el depósito de la calderería.
Y se encargó una segunda reparación. Esto, una esto reparación
lo,
de la
esto
obra.
Esto no se dice aquí, pues tú no tienes miedo. Yo sí que no tengo miedo a ninguno. Y no está hablo de ignorante, ¿eh? Hablo
¿Qué tiene que ver señor con el depósito de calderería?
¿Fue el proyectista? Ah, pues ¿cómo es? Fue el proyectista del tema. Y el director de obra.
Y director de obra.
Sí. Sí, y ahora hizo otra fangada. De coger y adjudicar a los Rodríguez de una manera, le quitaron la dirección de obras a Abraham y se la dan a otro la dirección de agua, pero Abraham decía de poner el depósito viejo de Puerto Rosario y reguladores una techumbre ligera, y esto decía que no quedó hormigón, porque el hormigón era mucho, 3, 4, 5, 10 veces el presupuesto, en un edificio que es tan viejo, el techumbre, como las paredes de carga, y se hizo otro proyecto encargado por Sergio Llores, siendo consejero del Cabildo, ¿entiendes? Para coger y sustituirlo por lo barato por lo muy caro. ¿Qué te crees? Pues, ¿qué es lo que tiene este caballero ahí? Los grandes intereses. Y todavía todo el mundo tan tranquilo que sería yo entre... Eso sería la desgracia mayor que puede llegar en estos 2 años al Cabildo. La desgracia mayor. No se puede en estos momentos arriesgar que se sacrifiquen los dos partidos más votados, que lo dije desde el primer momento. Tero lo dijo, yo también lo he dicho. Que sacrifiquen los dos partidos más votados. Y los únicos que tenían los mimbres para ser el sexto, sobrando 2 consejeros, era esa opción. Coño, tan mal le fue. Yo creo que tan mal no le fue. Pues tenía que haber echado a Blas Acosta cuando trató de coger por la sola para Marcial Morales, que tampoco lo ha dicho aquí nadie. Cuando Blas Acosta cogió por la solapa a Marcial Morales y lo levantó del suelo en el Cabildo, ¿cuándo tenía que verse esa habla? ¿Lo había oído usted alguna vez, señor Travieso? Aquí en un medio de comunicación. No hay quien tenga valentía para decirle esas cosas, ¿eh? Bien. Quien la tenga. ¿Alguna? Por eso a mí no soy muy amigo de los políticos. Yo soy muy amigo de los ciudadanos. De los ciudadanos, de los que de verdad, gente de a pie. Pero los políticos no soy amigo porque yo siempre he dado en la frente. Empiezo a arreglar paredes, jovencillo, con el Cabildo, tal, ni una perra, el ayuntamiento. Me criticaron las pareditas de piedra que hacía. Al poco, a los 12 años, empezaron a hacer las pareditas. Planté, pues, más de 500.000 palmeras. Y yo digo que si llego a ser presidente del Cabildo hubiese llegado a plantar 2 millones de palmeras en toda la isla. Y entonces Coalición Canaria me dice, oye, 2 millones de palmeras, eso es imposible, tal. Digo, sí, les replico. Digo, sí, planto los 2 millones de palmeras y entre palmera y palmera algún otro tronco que lo saco de vuestro partido. Eso lo dije yo en campaña electoral. Y se lo sigo, porque ahora esto es actualidad. Porque han quitado la Fundación Velázquez de Tascamanita. Yo no le digo a Tascamanita, le digo Tascamanita. ¿Y por qué le digo Tascamanita? Porque al principio del siglo era Tascamanita, porque había 7 bares y 7 vecinos. Y ahí termina la civilización de Fuerteventura, con los Velázquez. De ahí para abajo era tierra por conquistar. Esa es la realidad. Y eso yo lo he estudiado. ¿Por qué se ha quitado lo de Velázquez? Porque las lecturas de Velázquez y los manifiestos de Velázquez todos van en combinación con lo que ha hecho Asamblea Más Obrera en estos últimos 25 o 30 años. Todo igual. Medianero de Las Palmas y de Tenerife. Auténticos medianeros. Eso es lo que decía Velázquez. Que Fuerteventura la culpa la tenían los majoreros.
Bien, no sé si José tiene alguna pregunta más.
No, bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión con lo que estaba diciendo el señor González. Efectivamente, mucha gente se plantea por qué no hay un pacto un poco más global en el Cabildo, pero a mí me da la sensación de que todos los partidos están en clave electoral de cara al próximo 2023. Eso es una sensación que tengo desde hace ya
algún tiempo. Menos la población que está esperando.
Bueno, la población está esperando, pero me gustaría preguntarle una cosa. Si hay un run-run, y esto es un poco más, la comidilla por la calle, que existe la posibilidad de que tanto su hija como algún otro sector de Gana Fuerteventura esté interesado una vuelta al partido grande, al partido padre de la derecha en Fuerteventura, que es el Partido Popular, del que fue usted presidente muchos años, y ahora hay un cambio en la dirección. Parece que el señor Poli Polidías, creo que se llama, ¿no? el presidente en Gran Canaria, pues ahí será el nuevo presidente del partido en el próximo congreso. ¿Existe posibilidad de que gane Fuerteventura, no, vuelva?
Polidías es presidente en Gran Canaria, ha sido elegido presidente.
Ha sido
en
elegido, pero. Y...
Ahora se habla de Domínguez.
Ajá, muy bien.
¿No?
Bueno, yo lo que le digo a usted una cosa.
Domingo suele estar informado muy bien.
Por eso le
digo a usted una cosa. Yo no soy del Partido Popular, a mí se me expulsó cuando la moción de censura a Claudina y expulsado estaba. Si usted me dice a mí que yo vería con simpatía que se recompusiera y hubiera una reunificación del centro derecha en España, sin lugar a dudas, la prueba está de que esta parsimonia que han tenido, pues los de Vox se están llevando grandes réditos a favor, por supuesto, de traídos del Partido Popular. Y claro está, yo tengo más el corazón y la cabeza con respecto a lo que son las ideas del Partido Popular que de cada cualquier otro partido, así de claro y de contundente. La prueba está que nunca he hecho una crítica desaforada del Partido Popular, ni en esta que usted me han preguntado el Partido Popular, porque no tiene los mimbres para el sexto. Falta uno. Si lo hubiese tenido, yo es que les digo, pero es que la oportunidad, tanto para uno como para el otro, Partido Nacional también. Pero no es el caso. Por eso yo creo que esta recomposición del Partido Popular yo la vería con gran ilusión, sin lugar a dudas. Ahí tienes tú a Ana Padilla, que está allá, más o menos, pensando en activarse políticamente. Tienes pues dos alcaldesas prácticamente del Partido Popular, que está Esther y está Pilar en La Oliva, que Pilar tuvo la autorización de Madrid para poderse presentar con el Partido Progresista Majorero del Padre, ¿entiendes? Ella no está quemada con el Partido Popular y tiene muy buenas relaciones con el Partido Popular y puede hacer lo que le da la gana. Así de claro, porque ella en mi lista va como persona independiente. Pero yo creo de que eso tengo que defenderlo, ¿no? Y tengo que decirlo y aclararlo y dejarlo bien claro. Yo no puedo estar de acuerdo con realmente decir no tengo parte. Hice un trabajo muy importante en Fuerteventura y no olvido de que tuvimos mayoría absoluta en La Oliva 4 ocasiones con el Partido Popular por 16 años, 4 con el CDS y 4 con la UCD. Esa es la realidad de mi historia política. Y fui senador, diputado, consejero del Cabildo y al mismo tiempo senador también. Y el único municipio en Fuerteventura, nadie ha ganado en ningún municipio todo, nunca, sino yo. En Túnez gané yo en todos los colegios el Senado, en todos, no perdí en ninguno, en todos gané, por muchos más o menos, pero en todos gané. Y esa tensión siempre la he tenido yo con Túnez, porque en Túnez me conocían bien y sabían cómo yo más o menos me movía. Y yo gané en Túnez en todos los colegios, en todos, desde Tiscamanita, por todos los pueblos y las mesas electorales. Por eso entiendo de que en estos momentos no se puede jugar con personas que realmente está demostrado que solamente trabajan en pro de sus propios intereses. Sergio Lloré, sus propios intereses. No hay más. Sus propios intereses. Encima de presidente del Cabildo, con la gente joven que tiene Coalición Canaria y algún otro que se incorpore, hará lo que le da la gana. Y como le plazca y le dé la gana. Por eso entiendo que a mí es preocupante en una situación de pandemia, que estamos enfermos y sin dinero. 3 cosas son importantes. Salud, la más larga. No la tenemos. Trabajo, le sigue. Tampoco lo tenemos. Y amor, pues sin salud y sin trabajo, el amor, por mi parte, también se va al carajo. ¿Entiendes? Y eso lo tenemos encima. Y aquí estamos tan contentos que cualquiera pueda ser presidente. Y un impresentable de estos más. Y un salting banking de estos más. Que vaya a ser los malabarismos con el hijo de Marquitos Peñate, hombre. Pero,
Domingo, usted no
de salting banking.
Usted no está sacando las cuentas bien. Dice sí. Usted que el PSOE no tiene mimbres para vetar el acceso de Sergio Lloré a la presidencia del Cabildo.
¿Que tiene mimbres?
Yo creo que sí.
Y los tendrá y los empleará. Eso es lo que usted se... Yo sí lo creo.
Ah, bueno.
Usted no se lo creerá, yo sí lo creo.
Pero tiene mimbres, ¿por qué?
¿Cómo que sí tiene mimbres?
¿Si se abstiene?
Tiene mimbres. Dime.
¿Y yo en contra? Mire, ¿quién es presidente del Cabildo?
Yo soy sincero, yo he estado en los mimbres. Yo he sido un mimbre. Colaboro con toda sinceridad y soy un tío sincero. Y hay momentos que no digo nada. Y me callo y no vengo a ningún lado. Pero cuando vengo digo las verdades. Yo he sido un mimbre y eso ha dado salud. Porque yo no estoy preocupado porque no tengo nada que ocultar. ¿Y qué miedo lo voy a tener yo a Sergio Lloré? ¿Qué miedo lo voy a tener yo a Mario Cabrera? ¿Qué miedo lo voy a tener yo a lo que queda de Coalición Canaria si todas las cabezas han ido? Ya los pensantes, no los tengo ningún miedo, respeto y aprecio y consideración. Mario y yo hemos llegado a un acuerdo, no se llegó al acuerdo de que mi hija tuviera un poco de rodaje en la alcaldía, y se llegó un momento que nos ofrece la alcaldía, y es la alcaldesa, y se ha terminado. Y además, ¿eso es una jugada? No, es una operación como esta que estoy preparando. Que le digo, soy partícipe, pero yo soy sincero que lo digo. Pero tengo miedo.
¿Pero que están preparando dónde? ¿Eh? ¿En Oliva?
Yo soy partícipe de la operación Cabildicia. En casi todo.
¿Pero en qué lugar? ¿En Cabildo o la Oliva?
¿Eh?
¿En Cabildo o la Oliva?
No, en la Oliva no tengo nada que ver. Ajá. Estamos hablando de Cabildo.
De Cabildo. O sea, usted
en la Oliva no tengo nada que ver. En la Oliva se presentó la posición de censura, están trabajando. Y que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Yo estoy hablando del Cabildo. Y estoy hablando con de nombres propios. Y ya lo he dicho, paniñero sin albarda, y sin cofia. ¿Tú crees que un elemento de esos puede sacar un cabildo adelante? ¿Un faldero de estos? ¿Dios de mi vida? Travieso, coño, que el viejo sabe más que lo que tú crees. ¿Entiendes?
Pero en este caso...
Rayando el ridículo. Coño, estaría bien que yo ahora, coño, 80 años, estuviera paseando los chicos de otro cogote mío. Estaría bien, o por muy joven que sea, Dios de mi vida, ¿pues que estamos bobos o qué? ¿Eso va a ser un presidente cabildo eficaz y competente? Oye, lo que pasa es que no hay tiempo que tengan huevos para decirlo, ni personas que lo digan, porque están condicionados, pues esto es una madeja. Yo soy una persona que soy muy peligroso, pero porque digo las verdades como puño.
Don Domingo, esta semana, ayer domingo conocíamos que Blas Acosta, que hasta ahora estaba en la carrera por el Senado por el Partido Socialista, el Senado por la Autonomía de Canarias, renunciaba en una carta que le dirigía a Ángel Víctor Torres, no se tenía oportunidad de conocerla, renunciaba en una carta a Ángel Víctor Torres a ser hoy elegible para el Senado por la Comunidad Autónoma por el Partido Socialista. Esto, en base, bueno, él habla de que ha habido una política de filtraciones que le han estado perjudicando, cuando además Madrid ya había certificado que, revisado los casos de Blas Acosta, bueno, pues no había nada que impidiera su elegibilidad. Era perfectamente elegible, igual que el resto de los candidatos. En este caso, ¿cómo ve usted la situación constante que se está la figura de Blas en su momento?
Bueno, don Blas Acosta, ¿entiende? Posiblemente ha tomado esa decisión de no querer el senador por la comunidad autónoma, y sus motivos tendrá. Yo me pongo en el lugar de Blas Acosta para poder opinar. Yo también hago lo mismo. No acepto el nombramiento a senador por la comunidad autónoma. Quiero más ser en Fuerteventura cabeza de ratón que cola de león en Madrid. ¿Entiendes? Eso que piensen los del jueves que piensen. ¿Me ha entendido? ¿Entiendes? Puedo entenderlo con pocas palabras, basta. Desde travieso, esto es así. Blas quiere ser más cabeza de ratón que cola de león.
¿Eso es lo que usted cree que le lleva a renunciar al Senado?
Por supuesto, porque va a continuar.
¿Va a continuar en la isla Fuerteventura?
Va a continuar en la isla Fuerteventura y en el Cabildo.
¿Y en el Cabildo?
Sí, y si hacen las cosas como deben de hacerlas. Eso ya es su responsabilidad. Pero yo lo digo, pero no tengo miedo, ya le digo, no tengo miedo ni que sea este presidente Cabildo, pero lo primero que tiene que hacer es revisarme los proyectos que él firmó y entregó y cobró. Y si es el premio que le están dando los de Coalición Canaria, bonito premio, después de que fue un inquisidor, sobre todo con el presidente.
cuando me dijo a mí que yo era un perro adiestrado. Yo era un perro adiestrado.
Usted ha tenido sus cosas, con Sergio.
No, no.
Aparte de lo que usted contó antes,
cabildo, en el cabildo, en un debate, él dice, nosotros creíamos, travieso, y el señor Lloret, nosotros creíamos que usted era un perro viejo en política, pero no, usted lo que es un perro adiestrado por el presidente. Que fue cuando le dije, digo, ¿qué? ¿Bardino, majorero, como siempre? Sí, sí, Bardino, majorero, no nos importa, un perrito lo digo, muy bien, un Bardino, majorero, entre saltos y brinquillos, le siguen unos perrillos ladrándole en el trasero, él les mira muy sereno, como les estoy mirando yo a ustedes, señor travieso, señor Lloret, con la mirada tranquila. Aquellos que más ladran y vocean, que son ustedes, alza la pata, los mea y sigue, prosigue su camino. Eso me costó, eso está en la institución grabado en pleno. Así de claro. Estos son uno. Este señor es un tío, un vividor de tochi mocho político. Hombre, Dios es mi vida. Que la plataforma, que la pagaron todos los empresarios. Lo dije al principio. Para conseguir el equilibrio insular y lo que estés preparando tu propia plataforma. Tenía que decir, propia plataforma para relanzarme a la política con coste cero. Amigo, pero claro, eso lo hacen los ignorantes. ¿Eh? Y ya digo porque, yo he dicho porque este elemento es un ignorante. Lo he dicho. Hay cosas que no se pueden hacer. Y es ignorante y feliz. Pues que un ignorante es muy feliz. Si no, no sería tan ignorante.
Bien, no sé si los compañeros tienen alguna pregunta más al respecto. No, le hemos preguntado inclusive hasta por cualquiera de cualquier movida.
A mí lo que se me ocurre decir es que entiendo que hay pendiente un debate entre Domingo González Arroyo y Sergio
Lloret.
Y Sergio Lloret.
No, no, cáncer para Fuerteventura, cuidado. Bueno, no Sergio Lloret, yo Sergio Lloret le he puesto un nombre.
Yo respeto.
Que es una desgracia para Fuerteventura que este señor sea presidente del Cabildo por todo esto que yo tengo dicho. Y porque entiendo de que no es legítimo de que él sea cabeza de lista sin marcharse del Cabildo y renunciar al escaño el que es cabeza de lista. Eso es lo que yo he dicho.
No, y decir por mi parte, y decir que bueno, que abundando en lo que se oye por ahí, pues sigue la incógnita de lo que pueda pasar el jueves en el pleno del Cabildo, que nadie te da seguridad, todo el mundo dice, bueno, vamos a esperar a ver lo que pasa en el pleno, vamos a esperar lo que pasa en el pleno. Esperaremos, pues. Y por otra parte quería recordar, ahora ya a modo de despedida, que hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Espera el segundito que quería.
Y felicidades a todas las mujeres en general, ¿no?
Bien. ¿Decía usted, don Domingo?
Yo quería decir, a no ser que sea don Sergio Lloret el candidato de don Blas Acosta. Si es don Sergio Lloret el candidato de don Blas Acosta, todo puede pasar, nada más.
Que don Sergio Lloret sea el candidato de don Blas Acosta.
Sí. No lo dude. Le topó a ver a la viña del señor. Yo lo estoy diciendo para que después vean que yo he tocado todas las posibilidades.
Pero no puede ser.
Pero esto me viene a última hora. En vez de la insistencia, y sobre todo la del perro viejo, ¿entiendes? Como yo, ¿entiendes? La insistencia, puedo llegar a pensar que Blas esté de acuerdo con ese candidato. Y lo deje entrar hasta falsamente. Y lo tenga a su disposición.
Le dije antes, Domínguez, que se le atribuye...
¿Al perro?
Le dije antes que se le atribuye a Blas Acosta el comentario de que en junio o julio el PSOE estará otra vez gobernando en el Cabildo.
Bueno, pues yo ya también he adelantado algo que ha salido
pero,
a consecuencia
pero,
de todo no, lo que aquí se ha comentado.
No, pero no por no dejar de... hay una... es cierto que de salir elegido Sergio Lloret el próximo jueves presidente del Cabildo, y de no presentarse una moción de censura, don Sergio Lloret será siempre el que en nombre y cese.
Evidentemente.
¿A eso te refieres? Para el verano, para junio y julio.
Bueno, yo no sé a lo que se refería.
¿O dices que Blas Acosta hacer nuevamente?
Yo me refiero a lo que dijo.
¿Gobernar o presidir?
Que se le atribuye a Blas Acosta.
¿Gobernar o presidir?
No, presidir no, estar en el gobierno.
Ah, estar en el gobierno, bueno. Oígame, porque entonces pues lo puedo unir a lo que dice don...
No, por
sacar conclusiones.
Aquí también hay una operación, decía, votarle a Alejandro, y después Alejandro dimite y entra el otro también.
Si dimite tendría que ir otra vez a elegir.
Pero lo que no vale es no votarle a Alejandro. A Alejandro hay que votarle. Si quiere que Sergio pueda tener la fracción, esa pueda tener presidente,
Pero fracción de Blas, tengan en cuenta eso. No dudo que a lo mejor él haya hecho paripé y después aparezcan votándole todo a Alejandro, que también puede pasar.
Bien, pues José, yo...
No, bueno, el entretenido debate, entretenida tertulia, genio y figura, don Domingo, como siempre. Yo me lo he pasado bastante bien. Creo que hay claves que uno no contempla y efectivamente están ahí. A mí me da la sensación de que hay cosas que están bastante amarradas y bien amarradas, pero efectivamente las posibilidades jurídicas de lo que ocurre el jueves y políticas, pues son muy interesantes. Y aquí hemos visto más variables, más posibilidades, y en fin, el lunes que viene pues podremos valorar qué es lo que ha ocurrido, aunque yo sospecho que será el señor Lloret el presidente. Yo me perdonará don Domingo, pero me da la sensación de que todo va en esa línea.
Bien, pues don Domingo González Reyes, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos
a ustedes en este por invitarme análisis. Por invitarme, así de claro.
Hasta una nueva ocasión.
¿Entiendes? Empecé diciendo de que unos años más joven que el presidente americano soy yo, y ahí estoy.
Bien, pues 81 años.
¿Eh?
81 años.
Yo no tengo 81 todavía.
Bueno, 81 cumplirá.
Cumpliré, pero y levanto los pies.
Coño, que si levanto los pies. Eso es un clásico de siempre. Levanto los pies. Y lo hace.
Que no lo levanto.
Muy bien. Es normal, es Domingo González Arroyo. Nos vamos nosotros. Feliz Día Internacional de la Mujer, y hasta una nueva ocasión. Saludos cordiales. Hasta siempre.